Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Protagonismo en estos momentos en el Congreso para Mariano Rajoy, quien está compareciendo en la comisión de investigación creada por exigencia de Junts para dictaminar si una trama policial trabajó contra el independentismo, una trama que ya descartó la justicia. Pues bien, el expresidente del Gobierno, entre reproches de Podemos, ha asegurado que él no conoce ninguna operación Cataluña y sí a políticos vulnerando la ley. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, una comparecencia que va subiendo de tono a medida que la calma que caracteriza al expresidente del Gobierno va crispando los nervios de diputados como Jone Belarra. Le acusa de haber espiado a miembros de Podemos como Pablo Iglesias o Monedero y de utilizar su gracejo gallego para negarlo. Pero es que Mariano Rajoy ha llegado a sacarla de sus casillas cuando respondía que ni les espiaron ni cree que sean tan importantes para hacerlo.
El daño a la democracia se lo han hecho ustedes y continúan haciéndolo en este momento.
Señor Rajoy, es usted el presidente más corrupto de la democracia española. Lo es.
Y es que Mariano Rajoy niega la mayor. No existió policía patriótica. No existió policía patriótica, le está contestando ahora mismo al diputado de Junts. Y lo único que hizo su gobierno fue utilizar las herramientas democráticas para defenderse de un ataque perpetrado por los dirigentes catalanes al Estado español.
Y todo esto mientras Puigdemont enfría el optimismo de Sánchez tras lograr para Cataluña las competencias del Estado en materia migratoria. Junts desvincula esta cesión de las negociaciones sobre los presupuestos generales del Estado. La formación independentista sube el precio para apoyar las cuentas públicas. Ricardo Rodríguez.
Y es que tras el acuerdo el gobierno ha llegado a mostrarse esperanzado con unos presupuestos. Junts les ha aplicado un baño de realismo y ha hablado de carpetas absolutamente diferentes. Hasta lo han desligado al 200% textual. La pretensión separatista es salvar otras negociaciones pendientes mientras empuñan el aval de la proposición de ley firmada con el PSOE al discurso antiinmigración y la insistencia en el catalán como requisito para obtener los papeles. El Ejecutivo anda de puntillas. José Luis Rodríguez Zapatero ha salido en defensa del pacto.
La integración es más satisfactoria que en la mayoría de los países europeos. Es un tema menos conflictivo. Los inmigrantes vienen aquí y enriquecen nuestro país. Eso lo dice la exposición de motivos. Hay que leerlo, porque si no, nos llevamos por los prejuicios o los eslóganes interesados.
Las diferencias en el seno del gobierno han sido públicas. Fernando Grande-Marlaska sigue sin agenda por una infección bacteriana. Podemos reiterar que no apoyará la iniciativa y Sumar exhibe ya divisiones.
Y el Kremlin celebra la voluntad de Zelensky de negociar la paz con Rusia, pero sigue en contra de que en esas conversaciones participe el presidente ucraniano. La postura de Zelensky ha dado un giro de 180 grados tras la bronca pública que el viernes protagonizó con Donald Trump en la Casa Blanca. Ahora el presidente ucraniano reconoce el liderazgo de Estados Unidos y ha mostrado su disposición a firmar el documento para la gestión de las llamadas tierras raras que tiene su territorio. Un giro que lleva a preguntarnos en COPE sobre si no tenía otra opción. Manuel Ángel Gómez.
A Volodymyr Zelensky no le queda más remedio que reconducir su relación con Donald Trump por su dependencia de la ayuda de Estados Unidos. El gobierno ucraniano debe restablecer un diálogo serio con Washington, dice Pablo Kukta, exministro de Desarrollo Económico de Ucrania. Lo que está haciendo Trump es ejercer presión sobre Zelensky después del choque diplomático en la Casa Blanca. Este exministro ucraniano opina que la reunión entre Trump y Zelensky fue mal gestionada por ambas partes. La guerra debe terminar. La cuestión es negociar con Rusia una fórmula que sea aceptable para Ucrania y también para Europa.
Y el Papa sigue recibiendo tratamiento en el Hospital Gemelli de Roma por la neumonía bilateral que padece. Francisco pasa este miércoles su vigésimo día de hospitalización sin haber sufrido en las últimas horas ninguna crisis respiratoria. El Vaticano informa que esta pasada noche ha podido descansar bien.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Champions dejamos el derbi madrileño con todo por decidir para el partido de vuelta y hoy es el turno para el Barça. Bruno Casar.
Eso es, alta escena. Los azulgranas en estos octavos de final de la Liga de Campeones visitan al Benfica con todos disponibles para Hansi Flick. Víctor Navarro.
La primera vez en los octavos de final de la Champions para Hansi Flick al frente del banquillo del Barça. Para esta noche en su once la duda es si Gavi será titular, ayer entrenó pero los últimos días no lo pudo hacer por fiebre, o Dani Olmo. Volverán respecto al partido de Liga al once Íñigo Martínez y Frenkie de Jong, que enfrenta un Benfica de Bruno Lage que no podrá contar con Di María, y la duda es su pivote titular, si podrá jugar Florentino. A la una de la tarde comen las directivas con Joan Laporta y Rui Costa en la Torre de Belén de Lisboa.
Gracias, Víctor. Ese Benfica-Barça es a las 9. También apuntamos a la misma hora el Paris Saint-Germain-Liverpool y el duelo alemán entre el Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Antes, a las 7 menos cuarto, Feyenoord-Inter de Milán. Desde las 8 de la tarde, tiempo de juego. Cerramos los partidos de ida de los octavos de final de la Champions y en esas, la semana que viene, el Metropolitano será el que dicte sentencia tras el 2-1 a favor del Real Madrid en el derbi europeo.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
COPE más Gran Canaria.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En Groenlandia hay otros recursos fundamentales para el sector tecnológico, las tierras raras. Por eso, y más cosas, es vital para la estrategia económica de Estados Unidos. Ahora mismo China es el mayor productor y exportador de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
COPE más Gran Canaria.
Once y ocho minutos, aquí estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Comenzamos ya la tertulia RPT, que hoy cuenta con Iván González. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días.
Buenos días, pues aquí con las piernitas un poquito cansadas.
Ay, pero, pensaba, madre mía, ¿cómo es el carnaval? Lo mismo se ha tomado toda la semana libre, pero no.
No, que va, ajola, pero no es el caso. Que va.
Y también está por teléfono Domingo Santana. ¿Cómo estás, Domingo, compañero? Buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal todos ustedes?
¿Bien? Fenomenalmente bien. Quien no va a estar hoy en la tertulia rueda de prensa es Guillermo Robaina. Domingo, estamos aquí con la hipótesis de que a lo mejor a Guillermo le ha tocado la bonoloto
hoy.
Y le ha dicho Orbuar, queridos amigos.
Uf.
¿No?
Bueno.
Oye, sería un buen detalle, ¿eh? Sería
¿El
un
qué?
Buen detalle.
¿Decirnos pues, adiós o que le ha tocado?
No lo celebro, ¿eh?
No. ¿Verdad? Es lo que decimos siempre. No diremos nada, pero habrá señales. Y yo creo que esta es una de ellas.
Es que es lo que ha pasado. No.
Yo creo que por ahí va la peli. Yo creo que sí. Ay, Guillermo, se te echa de menos a ti, bueno. A tus bonolotos y tu zurrón.
Bueno, señores, primer tema ya. Han visto lo que ha pasado esta semana, lunes y martes, en el municipio de Telde. Han corrido muchísimo los barrancos. Se ha llevado por delante mobiliario urbano, también coches. Veíamos una escena fortísima, la verdad, desde mi punto de vista, como pues un señor salva la vida a una joven que estaba dentro de un vehículo en medio de un barranco, con la buena suerte de que afortunadamente pues ese coche, por alguna razón que desconozco, pues se para en un punto en el que el hombre puede acceder a él, abrir la puerta y conseguir que la joven salga ilesa. Lo cual, bueno, pues a lo mejor esto que estoy contando es lo que posibilitó que no tuviéramos que narrar ninguna desgracia de lo que es esos barrancos. Pero sí que es cierto, y parece increíble, que si esto sucede el lunes, el martes la gente estaba de nuevo aparcando los barrancos.
Claro.
Desde el Cabildo de Gran Canaria esta mañana, que estaban atentos a la entrevista que hacíamos con el alcalde de Arucas, con Juan Jesús Facundo, se nos decía: las competencias para el asunto de los coches, en el tema del aparcamiento y los barrancos, así como otras, la limpieza de esos barrancos, por ejemplo, son de los municipios. El Consejo Insular de Aguas vela porque se cumplan las obligaciones de cada administración. Por encima de que sea de una institución u otra la responsabilidad, hay una responsabilidad personal y civil de cada ciudadano. Yo es que estoy cansado de escuchar que no se tiene que aparcar en los barrancos, pero ¿esto por qué sigue pasando, Iván?
Pues no tengo ni idea, habrá que preguntarle a quien deja su vehículo ahí. Pero yo me voy, como siempre, yo no sé, lo pienso todo en clave política, y leyendo las declaraciones que acabas de poner sobre la mesa, me recuerda mucho, está la dana, ¿sabes? ¿No? Esto es de los ciudadanos, ¿no? Y esto es problema de la junta de no sé qué, ¿no? Esto es de los municipios y esto es no sé cuánto. Lo cierto es que cada vez que ocurre este tipo de historia, nadie toma las riendas del asunto, absolutamente nadie. Que es tan complicado el mismo día ver si se aparca o no y tener un dispositivo para retirar esos vehículos, porque siempre la política, porque siempre los que toman decisiones van siempre dos pasos más atrás y no van dos pasos por delante. Si es que está la alerta, está la prealerta, está todo, está no sé qué, está todo preparado. Sí, es cierto que hay que tirarle de las orejas al ciudadano, siempre, en todos los aspectos. En todos los aspectos, se va a molestar creo que en este el que caso, no se lo cumple.
Creo que en este caso, en primer lugar,
claro,
porque la decisión de dejar el coche allí es personal, es decir, el propio titular del vehículo.
Pero ¿dónde están las vallas? ¿Dónde está? Insisto, yo me voy siempre a quien gestiona. Si tenemos una alerta, una prealerta, tenemos un día anterior de esta manera, ¿por qué esperamos a que aparque? Es que aparca el incívico. El incívico, al igual que la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria, el incívico, siempre la culpa del incívico. Pero ¿dónde está el que tiene que prevenir? ¿Dónde está el que tiene que vigilar? ¿Dónde tiene que estar? Es que ahora mismo, insisto, la clase política, los que tienen que tomar las decisiones y las que tienen que tomar las decisiones están como, y ahora venga, la pelota de un lado para otro. Es que me recuerda mucho al municipio de Paiporta, sinceramente te digo.
Domingo.
Vamos a ver, yo pienso que la ignorancia humana es muy atrevida, ¿eh? La ignorancia humana es muy atrevida. Y a veces pecamos de paternalismo político. Pensamos que, por ser políticos, tenemos que ser los padres, las madres, el abuelo y el tutor del ciudadano, ¿no? El ciudadano tiene unas obligaciones cívicas, a lo mismo que tiene unos derechos, tiene también unas obligaciones. Y las obligaciones es pensar que no puede aparcar donde le dé la gana, no puede atravesar unos barrancos, porque los barrancos no son para tener los coches. No puede hacer determinadas cosas, pero no porque el político ya esté encima de él para tutelarlos, ¿no? Sino de modo propio tiene que decir: oye, esto lo estoy haciendo mal. Yo puedo ocasionar daño en lo que estoy haciendo. Caramba, pues vamos a ser no solo cívicos, sino respetuosos con los demás y con uno mismo, caramba, que tenemos siempre la espada de Damocles de decir: no, los políticos son los que tienen que poner vallas, no, los políticos son los que tienen que prohibir, son los que... Hay un código normal de convivencia, y ese código me da a mí que se está yendo a la porra, porque cada uno de nosotros estamos tomando la de Villadiego y nos estamos amparando en que los políticos, claro, como los políticos hacen esto, pues yo voy a hacer lo otro. No, cada cual debe de respetar su parcela de obligaciones y de devociones.
Iván.
Pues sí, no, totalmente de acuerdo, Domingo, es que no puedo estar más de acuerdo contigo, pero sí seguiré achacando, no es decir que te amparas aunque un político haga omisión de sus funciones o simplemente no esté despierto a la hora de tomar decisiones con respecto a que seamos educados, seamos cívicos y sobre todo urbanistas, ¿no? Que es lo que nombra constantemente Guillermo por aquí, menos urbanismo y más urbanidad. Entonces, oye, yo estoy de acuerdo, pero insisto en lo mismo. quienes tienen que tomar las decisiones tienen que ir dos pasos por delante de lo que pueda ir sucediendo a título preventivo, y más visto las situaciones que hemos estado viviendo, las imágenes de ayer y de antes de ayer en Telde, en el aeropuerto y en todos lados. Yo, vamos.
También recordar, por cierto, que uno de los precisamente barrancos cercanos al aeropuerto es utilizado frecuentemente como parking alternativo al del aeropuerto.
Al del aeropuerto, claro. Es que
¿pero por qué? Pues únicamente porque así el propietario y el conductor de turno se ahorra el peaje, de pagar el aeropuerto.
Ya, es que no barato.
¿Sabes qué pasa? Mira, la idea es... en las autoridades españolas normalmente van funcionando a golpe de o denuncias o manifestaciones o tal. Pero hay estupendos ejemplos en Europa. Por ejemplo, en Holanda. En Holanda hay unos llanos donde se aparcan los empleados del aeropuerto, porque estos son los empleados del aeropuerto, no los que viajan ni los que visitan ocasionalmente el aeropuerto, no. Son los empleados que tienen que ir todos los días y que tienen que dejar su coche 8 horas allí, que les sale una pasta, porque aparcar en el aeropuerto no es precisamente de lo más barato. Hay unos, en Holanda, como vuelvo a decir, hay unos aparcamientos en los extrarradios del aeropuerto, y hay unos microbuses lanzadera que están continuamente funcionando del aeropuerto a esos aparcamientos. Son gratuitos, no tienen por qué pagar, y es un servicio que se le presta a los empleados. Aquí se podría hacer, porque en Ojos de Garza hay cientos de solares que se pueden prestar para esta función. Un microbús lanzadera que esté continuamente yendo del aparcamiento al aeropuerto, y se ahorran estos problemas que de verdad que son auténticos problemas para la administración y para ellos mismos.
Es que yo estoy pensando, la señalética en torno a la circulación en vehículo en este país es profusa. Es decir, hay muchas señales en las ciudades de donde puedes aparcar, donde no, la velocidad, qué tipo de vehículos. Es decir, en este caso yo creo que ahí no es que estemos hablando de regular una actividad que no tenga señales, sino más bien del propio sentido común. ¿Cómo vas a poner, no sé, a mí es que me cuesta trabajo pensar esto, cómo vas a empezar a llenar de señales un barranco que está pensado para que se deslice por ahí el agua? Pero es como si las pusieras dentro de una piscina. Dices, ¿de qué estábamos hablando, no?
Pero no sé, yo es que volvemos a lo mismo. Me voy a suscribir a donde vivimos. Vivimos en una isla llena de barrancos, con la orografía determinada que tiene y simpática que tiene. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos traemos a, no sé, soluciones que se hacen en otras ciudades de Europa con otra orografía que no sirve? Tendremos que pensar soluciones para aquí, que eso es lo que yo echo de menos cuando se habla de las zonas,
ejemplo,
de bajas emisiones.
¿Qué señal tiene? Por ejemplo, ¿qué señal digo yo?
A ver,
¿qué
solución? Un test.
¿Pones a un policía local, por ejemplo?
No, un policía local no, pero si estamos hablando que el aparcar es caro, coño, pues no se pueden hacer aparcamientos low cost para gente que vamos y venimos al aeropuerto, un ida y vuelta a Madrid, un ida y vuelta a Tenerife, Fuerteventura, donde sea. Es que son 16 euros. Son 16 euros que le sumas, coño. Ahí está Víctor, está pendiente, ¿eh? Ahí,
Víctor te escucha.
Está claro, sí, pero es un segundito, claro. Domingo. Pero sí, es que es lo que tenemos. Tenemos barrancos, no tenemos llanos, y los llanos que tenemos ya están ocupados, pues habrá que buscar soluciones. Si no es hacia arriba, será hacia abajo. La guagua, oiga, si yo después de volver de un Tenerife que tengo una reunión a primera hora y me vuelvo a mediodía, pero después tengo que ir al sur a otra reunión o otra historia, a mí el servicio de bus, lo tengo comprobadísimo, es realmente lento y no me permite ser ejecutivo en mi trabajo. Entonces yo necesito la utilización del vehículo. Lo que no se puede hacer es demonizar un sistema de transporte privado en favor de uno público cuando mis necesidades son otras. Y tiene que estar, oye, pues todo el mundo con sus necesidades cubiertas. Entonces, traer cositas de fuera está muy bien como inspiración, pero después tenemos lo que tenemos aquí, y en eso tenemos que ser algo más, ¿cómo decirlo? Algo un poquitito más imaginativo a la hora de resolver problemas.
Domingo, para apuntar este tema.
Sí, y a ver, no, seguramente se me ha malinterpretado lo que yo dije, o se me ha expresado mal. No, yo lo que digo es los empleados del aeropuerto. Yo no estoy hablando del personal que va a un vuelo, como dices tú, para una necesidad de una mañana o lo que sea. estoy hablando del personal que es el que aparca en los barrancos. Para ese personal hay, todos sabemos, ojos de garza. Lo puedes mirar por Google desde arriba y verás que hay terreno para aburrir, para montar un... Y cuando digo terreno, no es que lo pongas a 20 horas del aeropuerto, lo pones a 15 segundos, 25 segundos, lo que tarda desde Ojos de Garza al aeropuerto, que es simplemente cruzar la autovía. Bien, dicho lo cual, hablabas antes de cómo impedir que los barrancos y tal se llenen de coches. Pues muy sencillo, señor. Los barrancos no son autovías ni son carreteras. Los barrancos tienen un acceso. ¿Por qué tienen ese acceso? No lo sé, pero simplemente con cerrar ese acceso con piedra o con una barrera, con estas barreras que hay ahora de hormigón que son tan famosas, pues se le pone una barrera y ahí no pasa nadie, pero no tienes por qué tener un guardia, no tienes por qué tener, porque los barrancos, repito, no son aparcamientos.
Bueno, les planteo otro tema que tiene que ver de alguna manera también con el aparcamiento, y es una situación que ha ocurrido en Los Tarajales, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Parece que tras ello hay una especie de conflicto vecinal, problemas con el aparcamiento, y alguien que no se sabe quién es, un desconocido, que se dedica a reventar las gomas de los coches de los demás. La situación pues ha inflamado los ánimos de los vecinos, y en concreto uno de ellos dejaba en una de las farolas del entorno pues un mensaje contundente, que voy a leer en parte únicamente porque tiene pues un lenguaje poco apropiado para la radio, pero comienza el mensaje diciendo así: "Estimado picador de ruedas, tengo un mensaje para usted. Si le pillo infraganti, tenga usted en cuenta que haré que..." Puntos suspensivos, no lo vamos a decir. Y luego después remata: "Muchas gracias por la comprensión. HDLGP." Que, sí, traducido, lo he dicho antes, ¿verdad? En México sí. Esto se dice hijo de la gran chingada. Así que los oyentes piensen lo que significa eso en español.
Yo pensé
así
que
es
era
como termina el mensaje.
Un versículo de la Biblia.
No, muchacho. Bueno, aquí entiendo una parte de hartazgo de los vecinos, que no se localiza pues a esta persona. Entiendo también que lo han denunciado. No lo sé, porque dentro de unos minutos vamos a hablar con Ramón Hernández, que es el presidente de Los Tarajales Reaccional, la asociación vecinal. Pero claro, de alguna manera esto es un poco tomarse la justicia por su mano. Este planteamiento, no sé, entiendo que básicamente se basa en el hartazgo.
Claro que, ¿vale?, se basa en el hartazgo.
No sé. Pero tampoco está muy bien escribir esta clase de mensajes. Es que, no sé, yo no lo haría, por lo menos.
Tú no lo harías, pero a ver. Vamos a ver. No sé cómo empezar con esto, ¿vale? Bueno, ya después supongo que Ramón, el señor Hernández, pues después tendrá información más pormenorizada del asunto. Pero es que, al fin y al cabo, no sé, yo vengo de la isleta. Y esto, pues, la verdad, a mí es que me hace gracia, ¿sabes?
A mí es que Iván, me hace... Iván está en un momento hace... emocional que
claro,
no puede comentarlo.
Me hace gracia, sí puedo comentarlo. Pero es que yo insisto y me voy. El viernes de la semana pasada, la policía local, bomberos, guagua municipales, Global, taxistas, etc. Oye, pues se manifestaron en Santa Ana. Esto no es más que consecuencia de la poca presencia de la policía local que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria, porque esto realmente es una chorrada que, hombre, te jode, perdón, por la expresión y demás, oye, pues te chinga, ¿no? Y seguimos con el rollo mexicano, te chinga mucho llegar y ver las ruedas de tu coche pinchadas, pero es que al fin y al cabo están bien aparcados. Aquí el conflicto, me puedo aventurar a que es que realmente la gente que va a trabajar a la zona, digamos, industrial, o puede trabajar en los negocios, en la recta de Los Tarajales, que ha quedado tan bonita, aunque el barrio esté hecho una mierda, pero bueno, la recta ha quedado tan bonita, oye, pues se puede tomar ese tipo de acciones, ¿no? Ahora voy, te pincho la rueda, porque yo, como vivo en la calle de atrás y vengo de trabajar tarde, yo estoy un poco
es
aquí...
Es que esto es un poco la ley del talión.
La ley del talión,
vale,
oye, pues
de,
yo
me
quiero aparcar...
Tú has hecho esto, yo te hago
yo
esto.
Yo te hago lo otro, y ahora como te pille, pues como decía ahí, te las vas a ver y demás. En definitiva, yo me sigo yendo a que esto es un conflicto de convivencia, y 9 de cada 10 delitos que se cometen en Las Palmas de Gran Canaria son delitos de convivencia y son responsabilidad evidente del ayuntamiento, en este caso del municipio, en este caso de la policía local, que tiene un conflicto abierto con el propio ayuntamiento. Es que no puedo dejar de pensar en clave política, porque al fin y al cabo esto a mí me hace, de verdad que me hace
Domingo,
gracia, pero
venga.
Bueno.
A ver, el tema reivindicativo todos lo sabemos y todos reivindicamos una situación de tráfico ideal donde haya aparcamientos, haya tal. Pero se dan circunstancias que no se pueden tomar así. Yo me tomo la justicia por mi mano, ni de un lado ni del otro. Ni te pincho la coma porque me has dejado el coche mal, sino simplemente llamo a la grúa o llamo a quien tenga que llamar. Si no viene, pues ya sigo insistiendo, pero lo que no voy a hacer es pincharte la goma porque a mí no me sienta bien que tú me des eso, ni yo como vecino afectado o no afectado, sino en previsión de que no me afecte, te cojo y vamos, te pongo como mínimo ese cartelito que todos decimos. Yo no sé si la convivencia se está yendo a la porra o que nosotros ya tenemos un grado de violencia inherente en el cuerpo que estallamos y así se dan las cosas. Mira, ahora mismo los carnavales, tal, un señor en Tenerife muerto, el otro aquí, violencia. Tenemos un nivel de tolerancia muy bajo y tenemos un nivel de violencia muy alto, y eso quiere decir que por cualquier chispa se puede formar un fuego. Y hablando de esto, imagínate que este señor pues lo coja en flagrante. ¿Qué puede pasar ahí? Ahí puede haber...
Habrá más que palabras, desgraciadamente.
Sí, habrá.
Probablemente habrá en ese asunto. No, pero tampoco es para tenerlo de bromas, que honestamente...
Venimos
mañana domingo, efectivamente, de comentar que a causa de una pelea y un incidente hay un chico de Gran Canaria que se ha muerto en Tenerife. Y además entiendo que nos lo ha estado explicando esta mañana el alcalde de la ciudad de Santa Cruz. Bueno, pues un malentendido parece, iban cada uno con su grupo, y hubo un empujón de por medio, el otro se revolvió, le dio una piña y por lo visto fue un mal golpe que le tiró al suelo y le produjo un traumatismo craneoencefálico que al final fue fatal porque no se pudo recuperar de él. El agresor, domingo, tiene 19 años. Ese chaval se ha destrozado la vida.
No, se la ha destrozado.
Y a él y a sus respectivas familias.
No, se la ha destrozado a quien ha
matado. Sí, pero entiéndeme. O sea, que ha terminado con la vida de una persona.
Claro.
¿Vale? Él mismo ya se ha puesto en una situación con 19 años, que tú fíjate, tener eso en tu conciencia para siempre debe ser terrible. Y aparte, las dos familias, las de ambos, que no tienen ningún tipo de culpa.
Yo lo de la conciencia del agresor, yo lo pongo muy en duda. Lo pongo muy en duda, pues si tú te vas a una macrofiesta, a unos carnavales, yo creo que lo hablamos con Víctor aquí, que se va a la cabalgata del sur, creo que lo hablamos, ¿no? Por esas situaciones un tanto inseguras, ¿no? Vamos a llamarlas inseguras o por lo menos intimidantes, que te puedes encontrar en un mogollón, ¿no? Yo desde aquí voy a lanzar un mensaje a toda la gente de Santa Cruz que pueda estar escuchándonos y a los carnavales en general. Aquí empezamos en entorno pasado, los años 2000, con aquellos famosos coyotes y aquellas botellas que volaban y subían y bajaban, y se utilizaba el mogollón como campo de batalla. Y últimamente en redes sociales no veo más que gente joven en los mogollones y en los carnavales de Santa Cruz siguiendo el mismo camino. No sé. Sí, no me hagas así, Laura, no me hagas así,
bueno.
Que hay que estar muy metidito. Y entonces yo desde aquí hago un llamamiento, desde luego, a que las fiestas son fiestas.
Es que es
y los delincuentes, los incívicos,
las fiestas tienen
incívicos,
que ser
lo mismo,
para pasárselo bien.
Es que, claro, pero es que volvemos a lo mismo. Ya lo decía Domingo antes con muchísimo acierto, vivimos en una sociedad donde la violencia parece que está normalizada y además niveles de violencia absolutamente insólitos como jamás se había vivido en las islas. Entonces, oye, no hay solución para esto, es simplemente decir, oye, es que fue un mal golpe y tal. Pues miren, no, ese señor de 19 años, porque ya es un adulto, eso dice su DNI, que pague las consecuencias de ser un matón, porque es lo que es y es lo que estamos acostumbrados a vivir en las fiestas, en particular en los mogollones, en Las Palmas de Gran Canaria, ahora también en Santa Cruz de Tenerife, que parece que estos matones se hacen con todo. Mire, salimos a disfrutar una fiesta, no a estar evitando conflictos.
Domingo.
A ver, todos hemos salido de fiesta y todos hemos tenido el alma cachonda, como se suele decir. Vamos y tal. Yo me limito a pensar, ¿cómo estará el señor ese que le ha dado un puñetazo simplemente por un pequeño roce o un empujón o por o por lo que sea.
O dos o tres palabras, las que sean, si es que no, sí, lo justifica.
Sí, sí.
No lo
Yo
justifica.
Es que el nivel de violencia generado tiene que ser, o se ha tomado algo que su testosterona se la ha puesto a mil, o estamos viviendo una sociedad violenta per se. Una sociedad que es lo no sé si lo dije el otro día, el ejemplo dice, buenos días, ¿cómo que buenos días? Buenos días, ¿por qué?
Porque
¿Para qué me dices buenos días?
En esa tesitura, o lo que decía el otro actor famoso que decía, ¡a la mierda! Estamos en esa situación de que no aguantamos ni la más mínima. A ver, hay que ser un poquito tolerante, un poquito respetuoso, un poquito coherente con la situación de cada uno, que todos tenemos nuestras neuras y nuestros problemas y no sabemos gestionar nuestra violencia. Sí. Así de claro.
Recuerdo mucho esa frase y ese momento de Fernando Fernán Gómez.
Efectivamente, efectivamente, fue memorable esa frase.
Está claro. ¿Eh? ¿Y cómo era el otro que venía a hablar de mi libro? ¿Cómo se llamaba?
Paco Umbral. Él era Camilo José Cela.
No, Paco Umbral, no era el que venía.
Paco Umbral, ¿no?
Sí.
Sí, sí, yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿No te acuerdas?
Joder,
tío, que son los memes de los 90, de los 80 nuestros, tío, que ya peinamos canilla, que no son los memes de ahora.
Es verdad, he venido a hablar de mi libro. Mercedes Milá, que era la presentadora de aquel programa, le recriminaba a Paco Umbral que le dijera eso y le decía algo así como, no me creo que me estés haciendo así algo así, Paco. No me lo creo.
Y el otro, pues sí.
Yo vengo a hablar de mi libro, a mí no me vuelva
loco.
Estamos
acá hablando de esto, que es una fanfarria y no sé qué. Además, el tío se cabreó un montón. Y yo aquí he venido a hablar de mi libro.
Mira,
y desde entonces todos tenemos como frase para... precisamente quejarnos de que no se nos está haciendo caso.
¿Qué pasa con mi libro?
¿Qué pasa con mi libro?
Claro, eso, pero mira, ahora que lo coges lo vamos a poner también en la RPT, ¿vale? Respeto, participación y transparencia. Voy a tomar yo aquí el papel del señor Robaina, ¿vale? Así es lo de RPT y vamos a meterlo también. Y cuando hablamos de este libro, ¿no?
Por cierto, tengo aquí un mensaje de Guillermo que me acaba de llegar y me pone: saludos desde las Bahamas. Os quiero. Y subraya, os quiero. No te digo más.
Ya está, ¿no?
Ya te digo yo que lo de la Monoloto.
Lo de la Monoloto.
Iba a
nos está escuchando en directo.
Por cierto, una cosa, para terminar en positivo, con todo esto que estamos hablando de situaciones incívicas, de la falta de educación, la verdad es que en las últimas horas hemos conocido el nombre de una persona que yo creo que. Se tendría que dar algún reconocimiento. Se llama Ramón Vera, es la persona que, lo hemos comentado antes de pasada, yo creo, pues que salvó a la mujer en el barranco de Telde, pues un poco exponiéndose el mismo al agua. Y además hablamos de una persona mayor que tiene 70 años, que en un momento dado se cae, tiene un mal paso y bueno, pues la situación puede haber sido más grave. Pues esta es la persona que salvó a la joven de consecuencias muy, muy complicadas. Yo creo que es todo un ejemplo también, Domingo. Yo es que quiero terminar hablando de este señor.
Es un acto de heroicidad, pero también es un acto de lo que... Cuando uno ve una situación así, que ve a alguien en peligro y uno tiene la mente centrada, porque hay que tener la mente muy centrada en ese aspecto, a veces ni siquiera es consciente de lo que pueda suceder, pero efectivamente en este caso, por suerte, hemos tenido un acto que ha sido posible a lo mejor salvar la vida a esa chica, y ha sido un acto espontáneo, un señor que no se lo pensó dos veces, que vio una persona que estaba posiblemente en peligro y se tiró al ruedo, y cuando digo al ruedo digo a la corriente, a salvar a esta chica. Vamos, eso muy poca gente a lo mejor lo haría, o si se lo piensa, seguro que no lo hace. Pero bueno, en este caso, gracias a que no se lo pensó y fue adelante. Sí, sí.
Bueno, merecidos aplausos por parte de Víctor. Además, que en ese vídeo es que parece una escena de película, porque vemos en primer lugar cómo un coche pasa totalmente inundado por debajo de un pequeño puente.
Es más, perdón, interrumpa. ¿Viste el estado en el que quedó el vehículo 2 kilómetros más abajo?
Sí, totalmente destrozado.
Destrozado. Es que se entiende cuando alguien queda adentro atrapado en un... Tomas conciencia ya más allá de lo que ves en la tele, insisto, con la Dana y demás, ¿no? Y lo ves en primera persona y es increíble. Perdona.
Ah, no, nada, nada. Si yo estaba comentando aquí la historia de cine que había visto, pero me has interrumpido, pero bueno. Ya, da igual, ya. Se acabó la tertulia, Iván.
No, no, no. Oye, ya está. El favor ya está hecho. Te puedo recriminar otra vez, Te puedo recriminar otra vez,
Bueno, pero lo que estaba contando básicamente, pues que veíamos cómo ese coche se pasaba por debajo del puente, totalmente lleno de agua, anegado, y veíamos cómo el coche en el que se desplazaba la mujer llevaba el mismo camino. Gracias a Dios hay algo que lo detiene y es el momento en el que Ramón Vera actúa y la salva. O sea,
claro, los valores que nos han infundido nuestros mayores son estos. Los valores de ayudar, ante todo. Yo es que te digo, yo cada día me siento más orgulloso de mi gente, de mi pueblo canario, de mi barrio, de mi historia, porque al fin y al cabo somos como muy de quejarnos al cuello de la camisa, pero cuando hay que estar y echar una mano somos los primeros que estamos. Está clarísimo.
No. No, y se vio, perdona Iván, se vio también en las noticias como acto seguido de la Dana, hombre, esto pasó en Paiporte, pasó en tal, acto seguido de la pequeña Dana Canaria, los vecinos se tiraron a la calle con lo que tenían a limpiar barro y eso, y vamos, por suerte no ha habido ninguna desgracia personal, y si la hubiese habido, pues no sería tampoco porque no hubiesen avisado, tipo...
Bueno, aquí no se puede decir que no haya aviso, no. Porque desde el primer minuto se lanzó. El Ayuntamiento de Telde, por cierto, tiene un canal de WhatsApp bastante potente, he estado viendo, en el que pues va suministrando información y recoge todo lo que está ocurriendo en el municipio en este sentido, que tenga que ser conocido por parte de los propios ciudadanos, y va paso a paso. Ayer, por ejemplo... a las 8:53 mandaban un mensaje, decía, por si alguien lo dudaba, claro. Mañana hay clases selectivas en los centros educativos del municipio. Ante cualquier otra situación, el gobierno de Canarias emitirá un comunicado oficial. Porque a lo mejor había alguien en Telde, decía, bueno, pues como ha llovido tanto, como hay tanto lodo, como no sé qué, como no sé cuántos, pues mañana hay clase. Pues lo recordaba. Esta mañana ha dicho, la Dirección General de Emergencias pone fin a la situación de prealerta en el archipiélago, lo que no implica la finalización de precipitaciones. Es decir, todo lo que pueda subirse o darse a conocer desde el punto de vista de Protección Civil, en ese canal lo tienen. Y yo creo que es una herramienta estupenda.
Estupenda y maravillosa, porque todos tenemos el móvil encima, ¿no? Genial. No. Si lo que está bien, está bien. No hay más nada que decir.
Bueno, un apuntito.
Sí, una cosa, el sistema es alert, es el sistema de alerta temprana que instauró el gobierno, eso no funciona aquí, ¿o sí?
Sí, es que hubo una prueba domingo no hace mucho desde el gobierno de Canarias.
Era una situación como para poner también en la zona ese sistema a prueba. Yo pienso que sí, que había posibilidades de ponerlo, y además era el momento de poner ese tema. Pero bueno, porque los de Telde bien, pero los que no son de Telde y están en la zona, ¿qué?
Que por cierto, me he preocupado de mirar un poquito, en Las Palmas de Gran Canaria no existe este mismo canal de WhatsApp, ni tampoco en otros municipios de Gran Canaria, o sea que en este caso no. Telde es pionero.
¿Estás hablando del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Solución de problemas?
Bueno, claro, entiendo que este tipo de canales, obviamente, pues depende de las administraciones públicas correspondientes. Venga, un apuntito, un minuto cada uno de vosotros. Minuto y resultado del carnaval. De momento, ¿qué tal las noches del carnaval?
A ver, yo es que prefiero mencionar, hablar y demás después del carnaval, porque yo estoy recogiendo
sensaciones,
no hay punto medio, o es un 10 o es un 0. No hay un punto medio. Llámese. Y desde luego, no, te aseguro, Santi, que no.
Ay.
Que no hay, oye, estuvo bien, pero tal, no. O es un asco o estuvo maravilloso, no hay un
punto medio.
Esto
es lo que te
medio.
Transmite a ti la gente.
La gente, claro, esta situación que se me dio con un amigo en el mercado. Día tras día, tras día, vaya. Tras día, tras día. Y entonces dices tú, oye, yo estuve el sábado en el carnaval de día.
Claro.
Yo salí de mi casa a las 2 de la tarde y llegué casi a la 1.
Que nos ha dejado domingo, como has dicho domingo antes, el alma cachonda era.
¿El alma qué?
Has dicho esto antes, ¿no? Algo así era. ¿Esto qué es?
¿Esto qué significa? En un minuto.
A ver, yo pienso que el carnaval, bueno, o lo que he dicho siempre, para hacer una tortilla hay que romper un huevo. Eso está claro. Si tú quieres divertirte, a lo mejor habrá alguien que no le guste tanto que tú te diviertas, o que se moleste porque tú te diviertas. En las alcarabaneras, el follón que se montó en las alcarabaneras con la dichosa cabalgata. Señor, a ver, no lo sé, yo pienso que no puede ser ni todo buenismo, ni todo malismo. como dices tú, o sea, hay grados intermedios, hay grados...
Ojalá.
Sí, yo pienso que sí. Además, yo no he salido de carnaval, yo me reservo mi carnaval para cuando todo el mundo ya esté laborando y demás, como buen jubilado, ahí voy yo a celebrar mi carnaval.
Ay, pero mírale, bueno. a él. Bueno, sí, señor.
Pero sí, sí es cierto.
Por cierto, que no hemos hablado de la cabalgata anunciadora, que se denunció a la policía también, porque el conductor no tenía el permiso de tráfico adecuado.
Es un suma,
en fin.
Suma y sigue, suma.
Se nos han quedado muchas cosas, pero es que no tenemos tiempo, claro. Os picáis ahí con el tema de los barrancos y claro.
No,
y, normal, claro.
Sí, mira, fíjate qué sencillo es. Tú coges lo que está recogiendo, recogemos lo que está diciendo Domingo con toda la razón del mundo. Recoge lo que estabas comentando tú. Recoge toda la información, inclusive hasta la que yo pueda verter, y se llama participación, diálogo.
Pero
vale,
no te podrás
consenso
quejar, no
previo
te podrás quejar
a tomar una decisión
en esta tertulia.
No,
las 11:40 de la mañana.
Ya, coño.
Y estáis tú y Domingo.
Lo caro que me van a salir esas entradas, Víctor. Lo caro que me van a salir esas entradas.
Bueno, señores, que tengan una buena y estupenda semana. Que lo disfruten y nos volvemos a encontrar aquí. Entiendo que con Guillermo, que ya habrá vuelto del super hiper vacacional.
No sé.
Digo yo. Si no vuelve, ya sabéis lo que ha ocurrido. Entonces ya será una señal manifiesta.
Hombre,
claro,
si aparece con una limusina aquí después de aterrizar y todo el rollo y te viene aquí, ¿tá? Pues tú dices, oye, ¿pasó algo, Guillermo? ¿Pasó algo que no sepamos nosotros?
Bueno,
no
sé, hasta luego. Veremos. Buen día.
Hasta luego, buen día.
Ponte tu mejor disfraz, entra en el carnaval. Tu mejor disfraz y entra en el carnaval. En la vida las hadas vivir. Abra puertas y dejen entrar. Carnaval, carnaval, carnaval. 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 Carnaval, carnaval.
COPE más Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. COPE más Gran Canaria.
Once y 43 minutos. Como cada miércoles, repasamos la historia de Canarias y hoy, la verdad, con una historia preciosa y uno de los grandes nombres de la literatura española de todos los tiempos, como es don Miguel de Unamuno. Luis Cabrera, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, sabido es evidentemente que tuvo que sufrir destierro, en este caso en Fuerteventura, durante el régimen de Miguel Primo de Rivera. Pero no es tan conocida su visita a Gran Canaria. Luis, cuéntanos.
Efectivamente, la mayoría de la gente cuando piensa en ese gran escritor de la generación del 98 y su relación con Canarias, pues le viene a la cabeza aquel destierro de Fuerteventura durante el régimen de Primo Rivera. Sin embargo, algunos años antes, concretamente en 1910, Miguel de Unamuno visitó Gran Canaria con el motivo de los primeros Juegos Florales que se organizaban en Las Palmas, puesto que en este certamen él iba a actuar como mediador. Entonces vino aquí en 1910.
Qué bueno. Desde luego, en este caso, la presencia única de Miguel de Unamuno, que entiendo que le dio un caché especial, ¿verdad?, a esos Juegos Florales.
Efectivamente, le dio un caché especial, puesto que era una época, además, que hay que decir que Canarias estaba experimentando en aquel entonces un increíble momento literario. Hay que destacar, obviamente, a Benito Pérez Galdós, uno de los padres de la novela histórica española, con esa compilación de episodios nacionales y demás. Él estaba en Madrid en aquel momento, pero en Canarias pues también teníamos otros representantes célebres, como el trío de los poetas, representados ahí con esa escultura nagaete, que son Saulo Torón, Alonso Quesada, Tomás Morales, incluso una amiga de ellos, que era Ignacia de Lara, una escritora muy conocida. Bien, en estos Juegos Florales, él se aloja en la capital Gran Canaria, se alojó concretamente en la Plaza de San Bernardo, en pleno corazón de Triana, en el antiguo Hotel Continental, pero a Unamuno realmente lo que le gusta no es la capital. De hecho, él dice en una descripción que la ciudad de Las Palmas, como era conocida en aquel entonces, tenía poco interés, que no presentaba esas emociones que él buscaba.
Y además, de hecho, fíjate, me parece muy curioso, Luis, que en ese escrito dice la isla de la Gran Canaria, ¿vale? Que por aquel entonces yo creo que se utilizaba mucho el artículo vinculado todavía a la isla. Quizás por aquella época todavía no se decía exclusivamente Gran Canaria, sino la Gran Canaria.
Efectivamente, ese era el término que él utilizó. Él escribió unos cuantos fragmentos de aquí y lo tituló la Gran Canaria. Y ahí habla, por ejemplo, de tanto de la ciudad de Las Palmas, con ese poco interés que describe. Habla un poco de la historia y menciona que en el puerto de las Isletas pues paró Colón en su viaje hacia el Nuevo Mundo, uno de los grandes debates que tenemos en nuestra historia, por cierto, y también describe sus expediciones hacia el interior de la Gran Canaria, como decíamos, puesto que hay que recordar que visita toda una serie de pueblos a lo largo de las distintas jornadas, por ejemplo, Tafira, Telde, Teror, La Cruz de Tejeda, Moya, Agaete, pero destacamos Artenara, que fue su favorito.
Luis, yo no sé si tienes conocimiento o si esto se produjo, pero como lo has citado de pasada, ¿hay algún momento de la historia en el que ambos tienen algún tipo de encuentro o de charla o de conversación? Hablo de Unamuno con Pérez Galdós.
Pues Unamuno y Pérez Galdós se conocían y cuando él estuvo aquí en Gran Canaria le escribió una carta a Benito, le mandó una carta a Galdós, puesto que la última vez que Galdós estuvo en Gran Canaria fue a finales del siglo XIX. Él ya pasa el resto de sus días en Madrid y había tenido ese contacto con Galdós.
Qué bueno. Por cierto, estoy leyendo en una obra que se llama Las agonías insulares de Miguel de Unamuno. En aquellas mañanas de Fuerteventura, cuando en la azotea de la mansión en que vivía en Puerto Cabras me bañaba el cuerpo al sol desnudo, frente a la mar consoladora, leía las páginas de Galdós. Bueno, pues no está mal, no está mal el detalle. Sí que parece que hubo ahí un contacto, y en este caso, bueno, pues relación epistolar o de amistad o lo que fuera entre las dos personas, en este caso dos grandes creadores. Luis, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer como siempre, y ya que lo mencionas, Puerto Cabras, para que no estoy yendo al término con el que se conocía Puerto del Rosario. Me encanta esa denominación.
Pues mira. Luis, un abrazo, buen día.
Igualmente, Santiago, muchas gracias.
No Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. COPE más Gran Canaria.
Y 51 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Nos vamos a ir hasta la zona de los Tarajales, en Las Palmas de Gran Canaria, porque parece que hay ahí un conflicto en torno a un, llamémoslo así, misterioso pincharruedas. Y es que, al parecer, ya han sido varios los vehículos que han aparecido con los neumáticos, en este caso, rajados, con gomas picadas por algún desconocido. Todavía no se sabe la identidad. Tiene que ver, parece, con los problemas de aparcamiento de los que responsabilizan al ayuntamiento. Vamos a hablarlo en los próximos minutos con Ramón Hernández, es el presidente de la asociación Plataforma Vecinal, mejor dicho, Los Tarajales Reacciona. Ramón, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, Ramón. ¿Qué es lo que está pasando allí?
Pues mire, lo que está pasando es que hay un vehículo abandonado en la zona que ha aparecido con las ruedas, no sabemos si desinfladas y pinchadas, y alguien ha puesto un cartel en una farola argumentando que están pinchadas. El vehículo no tiene la ITV al día y tiene más pinta de un vehículo abandonado que puede que le hayan pinchado las ruedas, no lo sé, no soy perito y no podría decirle, pero sí es verdad y hay una falta acuciante de plazas de aparcamiento con las nuevas viviendas que se van a hacer hasta 96 nuevas viviendas, y se pierden casi 60 plazas de aparcamiento, entre Taray 1 y Taray 2.
Pero vamos por partes, si le parece, sí. Ramón, creo que son varios los vehículos que han aparecido precisamente con problemas en las ruedas, ¿esto es así?
Yo solo he visto uno. Uh-huh. Y otro que tenía también las ruedas desinfladas, pero otro vehículo que el problema es que no hay el legislador, no legisla para sancionar a los vehículos que se dejan abandonados en la vía pública. Y entonces eso es un problema grave. Cuando se quiten ahora las pegatinas de la ITV, que tráfico lo va a hacer, pues más difícil será detectar ese tipo de vehículos que se quedan abandonados en la vía pública.
Uh-huh. Siempre, según lo escrito por Canarias 7, parece que son varios los vecinos que se han quejado del problema de los vehículos con las gomas pinchadas.
A mí personalmente se me ha quejado simplemente un vecino, y he sondeado entre ellos y nadie me ha dicho, no tienen constancia de ningún vehículo más con ruedas pinchadas.
Y también también aseguran, como dice Ramón, efectivamente, que hay un problema vinculado a lo que es la falta de espacio para aparcar a consecuencia pues de nuevas edificaciones, Ramón.
Sí, porque están perimetrando lo que es la zona que se va a edificar y, claro, ahí la gente aparcaba. Y entonces, pues claro, se pierden esas plazas. Sí es verdad que hay solares a ambos lados de la carretera de los Tarajales donde el ayuntamiento debiera estudiar una alternativa, aunque sea momentánea, para evitar una plaza de aparcamiento. Y otra solución es la zona verde y azul, que que evita que se abandonen vehículos en la vía pública, aunque sea más impopular.
Claro, claro, efectivamente. ¿Dónde aparcaban ustedes antes? Entiendo que en solares, Ramón.
Bueno, yo no vivo en esa zona, yo vivo en la calle Batalla Teruel. Allí también hay problemas de aparcamiento, ¿no? Como en toda la ciudad y en la isla, ¿no? Hay demasiado vehículo privado, hay que fomentar el transporte público, y yo creo que también una alternativa, habiendo solares públicos, pues habilitarlos y intentar que sea buscar una propuesta viable y que el ayuntamiento pueda habilitar alguno para paliar ese problema.
Claro. Plantean como posible solución lo que es la carretera, la recta de los Tarajales, que esto, bueno, pues en este caso la renovación tardó un poco, pero finalmente se llevó a cabo, o que se va a llevar a cabo. ¿Esto podría ser una solución?
No, se llevó a cabo ya lo que es el acondicionamiento de la carretera de los Tarajales. Lo hizo con plan de fondos de cooperación del Cabildo y con la intervención del Ayuntamiento, la Consejería de Urbanismo. Ya la primera fase ya se llevó a cabo. Y ahora empiezan las obras de la segunda fase, pero esa comprende desde lo que es el cruce de los Tarajales hasta debajo de la cochera de Global, cerca de la rotonda de la Ballena. Pero esa parte no afecta. En la parte que afecta de lo que llamamos carretera los Tarajales, que sí afecta a la modificación del planeamiento de la nueva ciudad alta, que se quiere edificar un montón de viviendas ahí, más de 600, ahí sí se puede crear un problema serio, porque al no haber plazas de aparcamiento, llegar más residentes a la zona, imagínese usted, en materia de servicios, de saneamiento, alcantarillado y de los servicios públicos que demanda hacer una nueva ciudad en un espacio que ya está colmatado. Lo que hay que hacer es aprovechar esos solares, por ejemplo, para hacer un aparcamiento y otros servicios públicos que se demandan en Tarajales y Siete Palmas, que tenemos el mundial a la puerta de la esquina.
¿Se lo han propuesto ustedes al ayuntamiento, este planteamiento de la creación de aparcamientos?
Sí, se lo ha propuesto y creo que van a estudiarla a partir del segundo semestre, porque ahora mismo los presupuestos pues están aprobados, pero están en información pública. No, ahora mismo no hay dinero ni siquiera para mirarlo. Pero sí es verdad que hay solares. Lo que hay que buscar es la viabilidad. Hay solares, hay algunos incluso propios del ayuntamiento, y será el ayuntamiento el que no son solares en el planeamiento que pongan AP, o sea, que estén destinados al uso de aparcamiento. Pero será el ayuntamiento el que tenga que buscar una alternativa, si él sí lo estima oportuno, evidentemente.
Bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer en esta zona, pero sí que es verdad que están aprobados esos desarrollos urbanísticos y que hay una mayor presión vecinal en el futuro que conllevaría una falta de espacio para aparcar nuestros vehículos, algo que evidentemente preocupa ya a los vecinos de este entorno de los Tarajales. Ramón, gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado el problema. Un saludo.
Venga, de nada, un abrazo.
Hasta ahora, buen día. Aquí llega esta mañana de Herrera en COPE en Gran Canaria, hoy miércoles, que hemos pasado contigo hablando, entre otras cuestiones, de la falta de aparcamiento, por ejemplo, en los Tarajales, de la falta de civismo que tienen muchas personas para dejar su coche en los barrancos, a pesar de que, como ya has visto estos días, es todo un peligro. Vamos a ver si esto es una práctica que se consigue subsanar y dejamos de hacerlo. Como siempre, muchísimas gracias a Víctor Cabrera en la parte técnica. Un saludo de quien ha estado contigo hablando estas dos horas acerca de Gran Canaria y de todo lo que pasa en la isla. A partir de ahora te quedas escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
in English. You got me.